Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Cada domingo en la sintonía de Radio Le llega el momento de disfrutar de dos horas de flamenco. Y esa es nuestra propuesta de hoy, siguiendo pues yo diría que una excusa para seguir escuchando buen flamenco, flamenco de cualquier época, porque aunque hablamos de debut de hace 100 años, hablamos de debut de hace 20 años. Luis Ibarra, buenas noches y más o menos es así.
Buenas noches, pues sí, Mila, seguramente muchos de los oyentes hayan escuchado programas anteriores, sí, y hayan seguido la serie y conozcan estos debuts discográficos que estamos trabajando, otros no, e incluso el que haya seguido todo dirá, ya quedan poquitos nombres por salir a la palestra, y no, el flamenco es tan rico que quedan muchísimos, es cierto, muchísimos nombres poderosísimos por salir y por adentrarnos en sus primeros pasos en la industria discográfica. No ha salido el nombre de, por ejemplo, dos hermanos que empezaron a hacer historias muy, muy jóvenes, muy pequeñitos, a una edad muy temprana. Uno tenía 14 años y otro 16. Uno tocaba la guitarra, aunque siempre quiso ser cantaor, y otro cantaba. En aquel momento la figura era el que cantaba, aunque el tiempo colocaría al que toca la guitarra como la mayor leyenda en la historia de la guitarra flamenca.
Yo creo que con los datos que has dado ya la gente sabe de qué hablas.
Pues sí, yo creo que más de uno ya sabrá que estoy hablando de Paco de Lucía, empezando por el menor, y Pepe de Lucía, dos hermanos que a principios de los 60 triunfan en el concurso internacional de arte flamenco de Jerez y de ahí van a grabar con Hispavox unos EPs que vamos a recuperar ahora. ¿Qué vamos a escuchar? Pues una soleá de Alcalá cantada por Pepe de Lucía, no he dicho el nombre de este dúo, y son Los Chiquitos de Algeciras, por soleá.
Vale.
Thank you.
Madre mía, unos chiquillos, ¿eh?
Unos verdaderos niños, efectivamente. Se nota que son niños en la voz, pero no en la forma, ¿verdad? No, cantan y tocan como viejos. ¿No tienes esa sensación?
Los viejovens, ¿no?
Los viejovens, efectivamente, ¿no? Tenían una madurez impropia, todavía no habían cruzado la otra orilla hacia la otra orilla del Atlántico, no habían actuado con José Greco, no habían hecho, pues nada, estamos hablando de principios de los 60, aún no había grabado Paco en solitario, ni su incursión en el jazz, ni absolutamente nada de lo que vendría después. Pero sí que es cierto que hay una idea ahí poderosa ya que luego haría historia con Camarón cuando se hace un dúo, que esto es un dúo, algo impropio en el flamenco. Hay pocos dúos en el flamenco. Está Fernandí Bernarda, está Loli Manuel, estaban Camarón y Paco, que eran un binomio, ¿no? Cuando habitualmente el guitarrista es el acompañante y el cantador es la figura, cuando se trata de un recital de cante, aquí ya estamos hablando de los chiquitos de Algeciras. Me parece toda una declaración de intenciones para lo que vendría después, porque Camarón y Paco funcionaban como dúo. Paco de Lucía no era una colaboración especial, como se decía en los discos y como exigía el propio padre de Paco de Lucía, colocando también en primer plano, a la altura del cante, la propia guitarra. ¿Escuchamos algo más de estos chiquitos?
Venga, por ejemplo, Tanguillos de Málaga.
Venga, para verlos en otro registro, en los Tanguillos de Málaga. Vamos.
Muchas gracias cuando jovencitos, niños en este caso, hablan de grandes amores, porque pues, tampoco que sean muy experimentados en el tema, pero aquí parece que sí, fíjate.
Y con la profundidad con la que canta este niño, como hablábamos antes, pues ese mensaje no parece impostado siquiera, ¿eh? El niño lo está sintiendo, se está recreando, canta original también y canta con esa tesitura aún de niño, una por formar, por supuesto, pero con una profundidad que no sé, a mí me parece impropia, la verdad, en esa edad en la que uno tiende más al grito, a la copia. Pepe de Lucía, en ese caso, tenía referentes muy, muy claros, ¿no? Él dice que empezó a cantar por Fosforito, ¿no? O que quiso ser cantor profesional, mejor dicho, cuando empieza a paladear en los 50 esos primeros EPs de Fosforito, que es de los primeros en grabar en Microsurco en España. Y hablando de Pepe de Lucía, nos podemos ir también a sus primeros discos. Ya escuchamos el debut discográfico de Paco de Lucía, pero no el de Pepe, que destaca en muchas cosas. Destaca como acompañante de Paco, por supuesto, haciendo estribillos, haciendo todo tipo de cosas, y por supuesto como cantador en solitario y como compositor. Pues como compositor, tanto con Camarón como tantísimos otros enormes, Paco de Lucía, por supuesto, o muchísimos otros, pues Pepe de Lucía compone para grandes, tanto del flamenco como de ese flamenco ya encontrado con el rock, incluso ya de la música pop o la copla. Compone para todos y también compone para sí mismo. A veces en forma de bulería, como en el Viviré, o a veces en forma de rumba, No me vengas a camelar, ese primer Pepe de Lucía.
Esto era lo moderno en esa época, ¿no?
Pues bueno, es que ellos fueron radicalmente modernos. Hablo de ellos, hablo de Paco de Lucía y, por supuesto, de Pepe, avanzado en la composición, en esa forma de hacer canción del flamenco y conservar esas dos mitades, ¿no? Él tiene esa mitad de autor, de compositor, del mundo de la canción, del pop español. Su hija Malú, ni te cuento, ¿no? Pero por otro lado conserva, por supuesto, el cantaor, la flamencura, la afición y absolutamente todo, ¿no? En su último disco se ven esas dos mitades. Por un lado puede cantar una balada con un piano, pero por otro lado canta por Tarantas, canta por Cartagenera. Es decir, que conserva las dos partes de un artista, ¿no? Y una retroalimenta a la otra. Continuamos en esta bendita provincia, cantaores cercanos al mar, provincia gaditana, con dos guitarras marcheneras en este caso y con una cantaora de la que sabemos poco y de la que hemos escuchado muy poco. Es curioso porque es del gusto del aficionado más exquisito, pero no graba demasiado, apenas deja 4, 5, 6 cantes, no los he contado, pero es muy, muy poco los registros sonoros que deja Adela La Chaqueta, de la familia de los Chaquetas, y que pasa la historia pues por meter unas coplas por bulería de una manera absolutamente exquisita. En el año 72 graba con Melchor de Marchena y con Enrique de Melchor, padre e hijo, y graba estas bulerías.
Que no hemos dicho el título de esta bulería, de este cuplé por bulería, y lleva como título Pató el año.
Pató el año, efectivamente, por si quieren volver a escucharlo. Y vamos a seguir en la casa de los Chaqueta, en este caso con un hombre que no de sangre, pero sí que se casa con una mujer de la casa y tiene hijos igualmente artistas. Estamos hablando...
¿Son chaquetitas entonces?
Efectivamente, bueno, aquí pues sí, su hijo, uno es el Flecha hijo y el otro Chaquetón, que fue un grandísimo cantaor. Él era seguidor, el Flecha, estoy hablando de quien vamos a escuchar ahora, seguidor de Enrique el Mellizo, pero con sello propio, marca puramente gaditana, que trabaja muchísimo tanto en las ventas como en los tablaos, tanto por la provincia de Cádiz, en Sevilla, como en Madrid, donde pasa algunas épocas de su vida. En el 65 triunfa en el concurso nacional de Córdoba, allí pues hace con un premio al cante por Mirabrás y por Alegrías, y vamos a escucharlo, por supuesto, en ese registro gaditano en los años 70, cuando debuta en los estudios y debuta con esto.
Lo que a ti te ha valido, y él sabe lo que tú sabes. No sé lo que a ti te ha valido, yo me burlaito de ti, tonta, y no lo ha comprendido. Yo me burlaito de ti, tonta, y no lo ha comprendido. Ya apareció una fragata en la bahía de Cádiz. Ya apareció una fragata y los marineros gritan. Y cae tacita de plata y los marineros gritan. Y cae tacita de plata. Que como quiere mi niña que yo la vaya a ver, si salgo de guardia y entro de cuartel, y entro de cuartel, y entro de cuartel, como quiere mi niña que yo la vaya a ver. Bello, se me horroriza cuando te veo a ti por la calle. El bello se me horroriza y yo no paro de mirarte hasta perderte yo de vista. Y no paro de mirarte hasta perderte yo de vista. Estoy ético de pena, nadie se arrime a mi cama. Estoy ético de pena, y el que de mí más se muere, hasta la ropa y tal le quema. El que de mí más se muere, hasta la ropa y tal le quema. Yo tiro un tiro en el aire, cayó en la arena. Confianza en el hombre, no es quien la tenga. No es quien la tenga, niña, no es quien la tenga. Tiro un tiro al aire y cayó en la arena.
Que me gusta la voz de del Flecha, ¿eh?
Y la marca gaditana. Yo wow, estaba diciendo todo ahí, Ole. Efectivamente, lo que es el cante con gusto, ¿verdad? Las facultades.
Qué barbaridad.
Que importan cuando lo único que te permiten esas facultades es la posibilidad de llegar a un sitio emocional, ¿no? Si a él le sirve con esa voz redonda, apagadita, pero con mucho sabor, ¿verdad? Con mucho sabor.
Me gusta, me ha gustado mucho.
Sí, sí, sí. Yo sabía que eso te iba a gustar y te voy a seguir paseando por la provincia de Cádiz o incluso Cádiz capital.
Venga.
Porque en el año 2005 graba tarde, porque llevaba toda la vida cantando, pero en el 2005 se encierra en un estudio para grabar Puerta Tierra. Estoy hablando de todo un personaje de la ciudad. La última vez que lo escuché fue en Pamplona con Cancanilla de Málaga, con Tomatito y con otros artistas. Y no es otro que el Yeye de Cádiz, a quien traemos en un romance que se titula Poder.
Abandonar su país la triste patera, sin importarle morir. Comprendo a los animales, que maten para comer, y desprecio al asesino que mata por el placer. Pobres en Ruanda, a palo por la esquina, los que gobiernan el mundo, tienen que arreglarlo ya, pa' que de una vez por todas podamos vivir en paz, pues con tanta violencia
¿Cuándo es esta grabación del Yeye de Cádiz?
Del 2005, ya ven, un fuerte compromiso social con esas pateras que llegan a la bahía gaditana y, por desgracia, a tantos otros puntos del litoral de nuestra frontera.
Sí.
En el año 2005, que evidentemente este problema no es de ahora, viene
que parece, muy largo. Eso, que parece que la escribió ayer, ¿no? Vamos.
Efectivamente, es tan válida como en 2005, como antes del 2005, como en 2024 cuando estamos grabando este programa. Y seguimos en Cádiz, Mila.
Seguimos en Cádiz, que es un sitio que veníamos diciendo que se vive estupendamente, lo que pasa que es muy caro comprarse una casa allí.
Pues sí, ¿a ti te gusta el rock andaluz y demás? Yo sé que sí, ¿no?
Sí, me gusta mucho, además.
Pues bueno, había un grupo que se llamaba CAI, muchos lo conoceréis, y en ese grupo estaba un músico que después haría historia, que es Chano Domínguez. Uh-huh. Es quien traigo ahora, quien arrojo a estos micrófonos con el debut discográfico, no con CAI, no con el grupo CAI, sino en solitario. Ya había hecho muchas cosas Chano Domínguez a principios de los 90, y en el 92 se presenta con Chano junto a Javier Colina y Guillermo MacGrill. Yo me quiero quedar con una de las piezas más flamencas del disco, una de las que más disfruto, que es un refrito, donde estoy seguro que vais a reconocer muchas armonías y muchas melodías.
Thank you.
flamenco en Radio Le. Temple y pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
En Temple y Pureza seguimos hasta las 12 de la noche compartiendo buen flamenco en esta edición número, bueno, más que edición, entrega número 8 de debut de grandes, grandísimos artistas, cantaores, guitarristas dentro de esta maravilla, de este cante universal, de este arte universal que es el flamenco. Tengo de fondo este Marián de Dani de Morón. Oye, Luis, me ha gustado mucho.
Sí, por supuesto, sí. De su penúltimo disco ya, porque Dani de Morón acaba de publicar nuevo disco, lo traeremos por supuesto aquí a Temple y Pureza para disfrutarlo, pero ya que suena una este Marian, que es una el esbozo de una Mariana.
Eso es.
¿Traemos otra Mariana al programa?
Claro, sí, esa era la excusa, vamos a decírselo todo a los oyentes. Y vamos a poner una Mariana, digo, quiero una sintonía, una musiquita que me sirva para introducir a Mariana, y él me dice, Luis me dice, Marian, de Dani de Morón. Ea, ahí está.
Sí, aquí está, seguimos escuchándola, pero estamos, recuerden, en la provincia de Cádiz y estamos con debut discográfico. Una cantaora sanluqueña enorme, maestra, saetera y cantaora, o cantaora y saetera, como lo prefieran. De Sanlúcar, ya digo, se presenta en Madrid con el Rerre de los Palacios, con quien debuta. Ella es del año 19 y falleció en 2005, iba a decir hace relativamente poco, no sé si en 2015, perdón, no sé si 2015 es mucho, es poco, no lo sé, pero bueno, que vivió mucho y fue una maestra enorme que influye directamente en las generaciones, tanto sanluqueñas como de fuera de Sanlúcar, que fueron después todo un icono del cante flamenco. Cante racial, personal, a mí me fascina la Sayago, un cante sumamente particular que vamos a escuchar en forma de Mariana, una Mariana que nos lleva de Sevilla a Cádiz, que así se llama, como el disco de Cádiz a Triana, perdón.
De Cádiz a Triana.
De Cádiz a Triana, y me decís como el disco de Lebrijano, no, esta es de Cádiz a Triana.
No pegarle malas, Mariana.
Sayago, una de tus voces favoritas, Encarnación Marín.
Efectivamente, Encarnación Marín, la Sayago, sanluqueña. Ella nos llevaba de Sevilla a Triana y ahora nos vamos a quedar también de nuevo entre dos ciudades. Estaba tocando Ramón de Algeciras, por cierto, a la guitarra, y ahora quien va a tocar es Eduardo Rebollar de Sevilla con una cantaora sanluqueña, mucho más actual, por supuesto, Laura Vital. Los comienzos de Laura Vital en cuanto a industria discográfica, ya lo saben, había hecho mucho antes de presentarse en el Teatro de la Maestranza con el maestro José Meneses dentro del espectáculo A Mis Soledades Voy, con eso A Mis Soledades Voy, De Mis Soledades Vengo, donde recuperan poemas del siglo de oro. En el CD pueden escuchar los cantes de José Meneses y en el DVD tanto los de José Meneses como los de Laura Vital, que estaban además allí con una orquesta. Nos vamos a quedar con la voz de Laura Vital en unas sevillanas que firma, bueno, que adapta de Tirso de Molina.
Thank you.
sevillanas más bien cantadas, ¿eh?
Por supuesto, sevillanas muy bien interpretadas por Laura Vital y por Eduardo Rebollar en directo desde el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Mi Soledad de Boy, si quieren volver a escucharlo. Así se llama el trabajo en el que se envuelven. Pero tenemos que continuar, Mila. El flamenco, la palabra maestro, se suele asociar a cantaores ya con una veteranía, con una experiencia, una edad importante. Sin embargo, sí que hay gente que yo considero maestro por su conocimiento, porque han transmitido también el conocimiento a otra generación, y aunque no sean demasiado mayores, pues se les puede llamar maestros, ¿no?
Claro,
por
sí.
Ejemplo, es el caso de Segundo Falcón, que a través de su trabajo en la Fundación Cristina Jeren y con otro tipo de clases magistrales, masterclass, conferencias, pues ha transmitido muchísimo conocimiento. Él conoce el cante por una afición desmedida desde que era ese niño segundo, niño prodigio, que conoció a Antonio Mairena, que conoce a alguno de los primeros referentes a través de su padre, también cantador. Y bueno, él es del Viso, ya lo saben, no tiene una carrera discográfica muy amplia, aunque sí tiene varios trabajos con la dentro de la serie Flamenco y Universidad, la serie de la Universidad de Sevilla, serie flamenca de primer nivel, y tiene en el año 2002 un segundo de cante, que digamos, yo diría su disco de referencia, ¿no? Tiene otro disco, otro trabajo, como decía, dedicado a Agustín Lara, el poeta. Ha grabado en tiene varias cosas que podría publicar, pero bueno, sus discos no son muy numerosos, sus discos que podemos conseguir en el mercado. Este es uno de ellos, del año 2002, donde colaboraba pues Paco Jarana, Arcángel y otros compañeros, y él en primer plano, por ejemplo, en estos jaleos, son de la Feria de Zafra.
¡Romero, traigo!
Venga conmigo. monto en mi caballo, recorro la vaquería.
Romero, traidor, Romero, Romero, traidor, Romero, que pa' cuando vengas conmigo, que tú te lo pongas en tu pelo.
Aires extremeños que inundan el estudio.
Pues sí, aires extremeños de uno que es de El Viso del Alcor. Y del Viso del Alcor a Huétor Tájar. Mila, vamos a entrar en otra parte del programa donde vamos a escuchar los primeros pasos de algunos de los que ganaron la Lámpara Minera, ya lo saben, ese prestigioso galardón que se celebra en la Unión en el mes de agosto, donde tiene, en fin, donde sacan a relucir los cantes de las minas, los cantes de Levante, aunque se cantan otras muchas cosas, y de hecho el propio concurso tiene a su alrededor una programación de primer nivel, ¿no? Con artistas, pues todos los años van unas cuantas figuras, independientemente del concurso. En el año 2007, el que lo gana es Juan Pinilla, un cantaor, ya digo, de Huétor Tájar, es cantaor, es también escritor, ha publicado en prensa como columnista y aparece en el tercer volumen de La Lámpara Minera, un disco que vinculado, digamos, al premio. Así que vamos a escuchar a Juan Pinilla en ese trabajo discográfico y me gustaría traerlo en un cante de Montefrío, que son Las Temporeras.
Remula.
La guitarra de higuera y la cuerda son de rama. El que la toca una bestia y el que canta es un animal. El que canta un animal, la guitarra de higuera.
Oh, qué buena está mi mula hoy.
Y echa la luz a la vega y enciende niña candil. Y hacia la luz a la vega que digan los hortelanos ya te leemos luna nueva. Ya tenemos luna nueva.
En plena naturaleza, Temporeras de Montefrío.
Pues sí, en plena naturaleza. Me apetece seguir con La Lámpara Minera, pero irnos a unos sonidos más propios de otra época, ya saben, cuestión de estilos, cuestión modas, no, porque las modas tienen un componente de la palabra superficial,
sí,
¿verdad? Pero sí que había una forma de cantar muy distinta en los años 30, por ejemplo, en la ópera flamenca, y en los años 60, y seguramente pues los cantadores del siglo XIX eran muy distintos a los de hoy. Pero siempre hay cantadores que están de alguna forma en una época confundida o que no les corresponde con su forma artística, ¿no? Yo creo que ese es el caso de Miguel de Tena. No es que no le corresponda, por supuesto que sí, hay algunos otros cantadores que tienen una forma de cantar más propia de otro tiempo. Una voz laína, llena de matices, con mucha ornamentación, una ornamentación también propia de otra época, que nos lleva a los sonidos de Vallejo, de Marchena, de, en fin, de cantadores de eso, de los años 20, 30, 40, 50. Es el caso del extremeño Miguel de Tena, que se hace con La lámpara minera, pero que antes publica un trabajo en el 2004 que se titula Vaivén, por si quieren volver a escucharlo. Y de ese Vaivén me quiero quedar con los estilos de ida y vuelta, en concreto con una guajira que él titula El zunzún y la mariposa.
Fue mía.